del Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 1. ¡Qué bella eres, amada mía, qué bella eres! Palomas son tus ojos a través de tu velo. Tu melena cual rebaño de cabras que ondulan por el monte Galaad. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridas hermanas, hemos visto esta mañana cómo el cortejo fue a buscar a la novia y se encontraron la novia y el novio. El novio, según ella, pues era el rey Salomón, es decir, la figura máxima en Israel de la bondad, de la ciencia, de la justicia, de la riqueza, lo inimaginable, el príncipe azul por excelencia de todas las israelitas. Y una vez que se han encontrado, pues ahora el poeta del Cantar de los Cantares va a hacer un elogio físico de ella, apasionado, fuertemente apasionado. Las imágenes que utiliza aquí, pues no son imágenes que no pertenecen mucho a nuestra cultura, pero sí a la suya. Porque daos cuenta de que si yo os digo a vosotras, a una de vosotras, que quiero mucho, si te digo, tus ojos son palomas, pues tú qué dirías. No lo sé, ¿eh? A lo mejor en vuestra tierra, allá en la India, estas imágenes valen. Es así. Los chicos a las chicas le dicen, tus ojos son palomas. ¿O no? No. Entonces es que tenéis distinta cultura que la que tenían en Israel. Pero cada uno tiene su cultura. A mí las palomas me gustan mucho. Siempre me gustaron mucho. Pero las palomas hay que verlas en el campo, que es lo suyo. Siempre están cerca del hombre. Las palomas le gustan estar cerca del hombre. Palomares. Son como animales domésticos, un poco más libres que las gallinas. No son aves de corral como las gallinas, pero siempre están muy cerquita del hombre. Pero lo suyo es el campo. Y lo digo porque hoy día las palomas, que hay tantas en las ciudades, pues la cultura de las ciudades, por lo menos Madrid, no es una cultura de palomas. A las señoras no le gustan las palomas. Y no le gustan las palomas porque tienden la ropa en las azoteas y se la mancha. Y le estropean la ropa y hacen cosas de esas. Y entonces, pues, consideran a las palomas como una invasión. Algún alcalde de alguna ciudad las ha llamado ratas con alas. Es lo contrario a la cultura del Cantar de los Cantares, porque en el Cantar de los Cantares la paloma es una cosa bella, una cosa tierna, limpia y sobre todo una cosa pacífica. Es símbolo de la paz. Vosotras lo sabéis muy bien y sigue siendo un poco como símbolo de la paz. ¿Qué envió Noé para ver cómo iban las aguas con una paloma? Y volvió la paloma, y volvió la paloma con un ramito de olivo en el pico. Y esa paloma hoy día se llama la paloma de la paz. Se dibujan muchas palomas como símbolo de la paz. No está tan desacertado decir tus ojos son palomas, porque eso quiere decir tus ojos son ojos de paz, miras con una paz profunda. Y eso es muy bello. Todos estos elogios y piropos que el novio le va a decir a la novia en estos días siguientes, pues son algo que, visto místicamente, como nosotros debemos ver el Cantar de los Cantares, son dones, gracias, frutos que el Espíritu Santo pone en el alma enamorada. Jesucristo os decía ayer, el beso de Jesucristo es Espíritu Santo. Pone Espíritu Santo en tu corazón. Y el Cantar de los Cantares empezó de una manera maravillosa: que me bese con el beso de su boca. Como si alguien le pide al Padre que su Hijo Jesús le bese. Como si tú haces una oración al Padre y le dices: Padre, que tu Hijo Jesucristo me bese con el beso de su boca. Y si Jesucristo te besa, el beso de Jesucristo es Espíritu Santo. ¿Y por qué es Espíritu Santo? Porque no se puede dar otra cosa más grande. El Espíritu Santo en ti se transformará después en paloma, se transformará en paz, se transformará en belleza, se transformará en lo que sea. Pero el beso es un beso de Espíritu, un beso de Espíritu Santo. Por eso, la experiencia de la Iglesia nos dice a lo largo de los siglos que el Espíritu Santo en nosotros derrama cosas muy bellas. Infunde en nosotros, lo primero de todo, la fe, la esperanza y la caridad. Porque la fe es obra de Dios, es un regalo de Dios. La fe no la tiene el que quiere tenerla. La fe, de verdad, es un don de Dios. Hoy en España hay mucha gente que quiere tener fe y no la tiene. O que envidia la fe y no la tiene. Un día estaba yo en la parroquia de Peñalver, en la iglesia, allá por el altar, y había una pareja, un novio y una novia. Él sentado y ella de rodillas y rezando. Yo la conocía a ella. Y cuando salíamos hacia afuera, por el pasillo central, ella se fue a saludar a alguien. Y el novio me dijo a mí: ¿cuánto daría yo por tener la fe que tiene esta mujer? ¿Cuánto daría yo? La fe es un don. Es cierto que Dios se lo da a todo el que se lo pide. A todo el que sea sencillo recibirá la fe y aumentará la fe según tu sencillez vaya siendo cada vez más profunda, porque al que tienes se le dará, dice el Señor. Si verdaderamente en tu vida se va acabando el pozo, que es el hueco que es necesario para que crezca en ti hondamente, profundamente la fe. Además de la fe, nos da la esperanza. Estas virtudes teologales, experiencias básicas del... Más que virtudes teologales, tendríamos que llamarlas experiencias básicas, fundamentales, sin la cual no se es cristiano. Fe, esperanza y caridad. Esta es la definición del cristiano. Se define por la fe. Fe en Cristo Jesús. Esperanza en Cristo Jesús y amor a Cristo Jesús, a través de Él, a Dios, a su Padre, a la Trinidad entera. Pero el cristiano se define por estas tres realidades. La fe, ¿en qué crees tú? Eso tendríamos que examinar. ¿Y yo en qué creo? Pues tú tienes que empezar a creer en Jesús, en el hombre Jesús. Ese es el primer objeto de la fe, porque es la puerta A través de él se llegan a muchos sitios. Yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy el camino. Entonces no hay confusión posible. No puedes decir, no, yo en Cristo no creo, creo en Dios. ¿Pero en qué Dios? Si Dios es un ser si eso es un ser abstracto, es un concepto. Los japoneses tienen un Dios, los chinos tienen otro Dios, los indios tienen otro Dios, los árabes tienen otro Dios, los cristianos tienen otro Dios. ¿En qué Dios crees tú? No. La identidad del cristianismo nos viene de Jesucristo, de Cristo Jesús, el resucitado, el que murió en una cruz, el que ha resucitado, el esposo, es el esposo del cantar de los cantares, nos viene de Cristo Jesús, y este Cristo Jesús nos besa, y al besarnos nos da Espíritu Santo, porque Él dijo, derramó, sopló sobre ellos, y les dio el Espíritu Santo. Nos viene a través de Jesucristo. Del hombre Jesús nos viene el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo pues derrama en ti todas las cosas. Fe, esperanza y caridad. Después derrama en ti, es decir, te infunde lo que se llaman los dones del Espíritu Santo, los siete dones del Espíritu Santo. Que tú sabes cuáles son, pues son el don de sabiduría, el don de el segundo cuál, entendimiento, el don de consejo, el don de ciencia, el don de piedad, muy bonito, el don de temor de Dios y el don de fortaleza. El don de fortaleza. Estas son obras, acciones del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y estos dones del Espíritu Santo los tenemos todos. ¿Sabéis por qué los tenemos todos? Porque vienen con el bautismo. Acompañan siempre al Espíritu Santo. En unos serán, qué sé yo, un Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, brilló sobre todo el don de inteligencia, que es el don con el que conocemos los misterios de Dios profundamente, como Santo Tomás. Otros, pues pueden tener el don de ciencia, que es el don por el que llegamos a Dios a través de las criaturas de este mundo, la belleza de las criaturas. San Francisco pues tuvo un don de ciencia impresionante cuando compuso el cántico del hermano Sol, como os decía esta mañana, el cántico de las criaturas. Otras personas pueden tener un don de piedad muy grande. El don de piedad, ¿sabéis cuál es el don de piedad? Pues el don de piedad lo podemos definir así: estar a gusto con las cosas de Dios, o con otras palabras, sentirse a gusto en la casa de Dios. Hay un salmo que dice: hasta la golondrina ha encontrado un nido, y el gorrión coloca su nido también en tu templo, donde coloca sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío, Señor mío y Dios mío. Es decir, habitar en la casa del Señor. Ese es el don de piedad. Porque la virtud de la piedad, que es más baja que el don, se refiere a la familia. Piedad con los padres, piedad con los hermanos, piedad con tu gente y después ya con todo el mundo. Pero la virtud de la piedad es una virtud doméstica. Pues el don de piedad es estar a gusto en la comunidad, con la casa de Dios, en la casa de Dios. Si tú eres una monja girovaga, como se decía antiguamente, que paras poco en casa, que siempre te estás inventando salidas, porque un día te duele la oreja derecha y al día siguiente el pie izquierdo, y tienes que ir al médico continuamente, o tienes que salir no sé dónde. Pues a lo mejor es que no tienes mucho dónde, Piedad, y se lo tienes que pedir al Señor: Señor, que yo esté a gusto en tus cosas, a gusto en las cosas de Dios. Y como es un don y viene del Espíritu Santo, viene sabroso. Los dones del Espíritu Santo vienen sabrosos, es decir, sabroso quiere decir que sabe muy bien, que da gusto comerlo, que te sabe bien. Y entonces estar en la casa de Dios a gusto es una maravilla. Hoy hay muchísimas personas que les dices que te vas a pasar 8 días de ejercicios rezando y dicen: pero bueno, es que no tienes otra cosa que hacer. Piensan que es un aburrimiento, piensan que pero ¿cómo resistes esto? ¿Pero cómo aguantas esto? Incluso a mí me lo dicen: pero que vas a predicar, ¿qué? Pues unos ejercicios espirituales. Y aquí, pues a unas monjinas, ¿dónde? En Asturias. Y 8 días vas a estar. Digo, sí. Pero no te aburres. No te aburres. No te lo pasas mal. Pues no. Pues no, no me aburro. Estoy a gusto. Me gusta hablar de las cosas de Dios. Y lo siento con sabor, con un sabor interior. Pues eso es parte del don de Piedad. El estar a gusto con Dios y en las cosas de Dios. Por eso una persona piadosa, ¿cuál es? No es una persona que se come los santos y que reza 25 rosarios, sino que está a gusto con las cosas de Dios. Aunque no rece tanto, pero la contemplativa no tiene por qué estar rezando rosarios a otras horas. A no ser que el Señor le dé en el rosario la contemplación, porque yo creo que a mi madre se lo daba. Porque mi madre se pasaba rezando el rosario, pues no lo sé. Cada vez que entrabas en casa siempre oías el chisme, el cassette puesto: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Rezando el rosario, y seguro que Dios le daba mucha contemplación rezando el rosario. Por eso el don de Piedad pues es así. Todos los dones son bellísimos, pero además de los dones el Espíritu Santo nos da otra cosa, y las otras cosas que nos da el Espíritu Santo son los carismas. Estos carismas ya no los tiene todo el mundo iguales. Los dones todos los recibimos en el bautismo, los carismas no. Los carismas son manifestaciones del Espíritu para bien de la comunidad. Y por eso puede haber un carisma que tengas tú y la otra no lo tenga. Por ejemplo, el carisma de la canción, de cantar. Tú cantas bien, entonas bien, el Espíritu Santo te da eso, y otra pues no, tiene los oídos enfrente y no cantan bien. Hay muchos carismas, por ejemplo, pues no sé, el carisma de cuidar enfermos, que algunas lo tienen y otras menos. Hay carismas referentes con la lectura, con el estudio. Hay carismas hasta de cocinar. Hay buenas cocineras, tienen carisma, otras no. Tienen menos Espíritu Santo al hacer las lentejas. Y es porque o no saben o porque no han rezado nunca, no rezan al hacer las lentejas. Porque si tú rezas al hacer las lentejas y dices: Señor, dame el carisma de las lentejas, porque no tenemos que desechar a Dios de todo lo concreto de la vida. Santa Teresa decía que Dios anda entre los pucheros. Pues si hay una enfermera que está en un hospital y esta enfermera tiene carisma, le reza al Espíritu Santo, Lo hará igual que otras enfermeras, pero yo os aseguro que al cabo de unos días el enfermo le dice: señorita, usted tiene algo especial. El enfermo no sabe lo que tiene de especial esa mujer, pero usted tiene algo especial. Y eso es lo que se transmite a través de la manifestación del Espíritu en su cariño, en su forma de curarle, de hacerle la cama, de limpiarle, de ponerle la inyección, de lo que tenga que hacer la enfermera. Al final, pues usted tiene algo especial. Vosotras tenéis el carisma de la contemplación, que es un carisma que no todos tienen. Tiene aquellas personas que se los da el Señor. Es una manifestación del Espíritu para el bien de la comunidad, es decir, de la Iglesia. Y si fallan los carismas son muy importantes. Ahora mismo, estos días, se está trasladando a San Sebastián la comunidad de Quejana, de dominicas. Pues son muy poquitas y son viejitas. Y entonces se unen con la comunidad de San Sebastián. Y están en un valle de la provincia de Álava, un valle precioso, verde, lleno de vacas. Igual que esto, pero mucho más amplio, porque Cangas está muy metida entre montañas y tiene pocos horizontes. Pero aquello, los prados son como mucho más anchurosos. Da gusto verlo, aquello. Y entonces, pues, el valle, a mí me ha llamado por teléfono, porque conozco a gente de por allí, de aquellos pueblos. Dice, cuando se marchen las monjas, se van a marchar un día de esto, este valle ya no será igual. Después de 700 años de estar allí, este valle ya no será igual. Este valle ha estado marcado siempre por este don, por esta gracia, por este carisma, por este monasterio, por los cantos de estas mujeres, por la gracia de Dios que significaba la presencia dominicana de un monasterio en aquel valle. Entonces, claro, la gente llora, porque hay mucha gente llorando. Las monjas se van y también se lo pasan muy mal, pero hay mucha gente llorando allí porque se quedan sin las monjas. Y eso que son monjitas que ya no pueden hacer casi nada, pero hay una presencia, hay un don, hay un carisma, hay una gracia de Dios en ello. Vosotras tenéis este carisma, y si desapareciera de la Iglesia este carisma, la Iglesia se quedaba mucho más pobre. Los carismas enriquecen, los carismas dan vida, los carismas dan fuerza. Santo Domingo fundó su orden, la parte masculina por lo menos, para la predicación. La predicación es muy importante también. Si falla la predicación, pues se enfría la espiritualidad de la gente. La presencia de Dios a través de la palabra es santa, es poderosa. Dios nos habla, nos mima, nos corrige, nos enseña. El carisma tiene que ser un carisma profético. El Señor entra en tu corazón. Profético quiere decir que acerca Dios a tu corazón aquello que Dios quiere decirte. Si el predicador es un predicador carismático, es decir, que tiene mucha fuerza de carisma, pues hablará, a lo mejor sin saber lo que dice, pero te llegará al corazón. Y eso que llega al corazón no es el predicador, ni siquiera la palabra del predicador, que son solo vehículos. Lo que te llega es Espíritu Santo. Lo que te llega es un beso de Jesucristo a través de este sacramento de la palabra, porque no es uno de los siete sacramentos, pero está a la base de todos los sacramentos, en algún sentido es más importante que ninguno, porque a través de la palabra recibimos el don de Dios, recibimos la fe, mantenemos la fe, se mantiene la fe. Por eso la palabra es un don carismático muy bello. Santo Domingo, pues, envió a sus frailes y la Iglesia lo reconoció como una orden carismática, una orden de predicadores, para predicar la palabra de Dios por el mundo. Como veis, los carismas son muchos y muy amplios. Después ya hay carismas especiales que tienen ya personas especiales, como son carismas de sanación, carismas de curación, cuando dice Jesús, id y expulsad demonios, expulsad demonios, curad a los enfermos. En estos ejercicios que he estado yo dando en Perú, que estoy con otro sacerdote de Madrid, había un obispo, y el obispo al tercer día nos dijo, ustedes no son predicadores, ustedes son exorcistas. Y yo me quedé así un poco, ¿y qué significa exorcistas? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y el obispo dijo, es que ustedes a través de la palabra expulsan el demonio de estas personas, de estos chicos. Él lo veía así, y era un obispo que tenía 45 chicos de su diócesis allí, que hablaban mucho con él. O sea, la palabra expulsa demonios también, la palabra sana, la palabra consuela profundamente el corazón. La palabra, cuando es una palabra que viene del Señor, pues sencillamente te ama. Mi maestro de novicios nos decía que la forma que tiene el dominico más genuina y más bella de amar a las personas es predicando. Yo cuando tenía 18 años y estaba en el noviciado me parecía una tontería, para mí amar era otra cosa. Pero después ya con el paso del tiempo y ahora me doy cuenta que la forma más bella que tiene un dominico de amar es predicar. ¿Por qué? Porque el amor consiste en hacer el bien y en el desear el bien a las personas. ¿Y de qué manera puedo yo hacer a las personas el bien? ¿De qué manera puedo yo desearles lo mejor? A no ser dándoles y anunciándoles el don de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y contribuir y dejar que Jesucristo os bese a todas vosotras con su beso, es decir, con su Espíritu Santo. Por eso los carismas son amplísimos, muchos carismas hay, manifestaciones del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo pues es, pues no sé, para mí hay en este momento en la Iglesia unos carismas bellísimos, que son las apariciones de la Virgen María, Lourdes, Fátima, y ahora hay un pueblecito de Yugoslavia, que yo estuve el año pasado, se llama Medjugorje, que a mí me pareció un lugar de gracia extraordinario de la Virgen. ¿Y por qué digo yo que la Virgen es un carisma? Porque es una manifestación del Espíritu. Porque el Espíritu Santo, a través de los ojos de una mujer que se llama María, nos mira y nos da la gracia de Jesucristo. Es una gracia que tiene que mucho que ver con la contemplación también, con el rosario, con muchas cosas de estas. Pero para mí fue una gracia fabulosa, porque había allí muchas personas drogatas y gente de esta. A mí me saludó una vez un drogata por la mañana paseando por una carretera. Un chico alto con los ojos azules que iba rezando su rosario y tenía el cuerpo destrozado, delgadito, solo tenía ojos. Lo único bello que tenía ese chico eran los ojos. Era un chico alto, pero los ojos. y simplemente me dijo buenos días. Pero el rosario me impresionó. Y entonces yo me di cuenta de una cosa, descubrí a María a través de los ojos de este drogata. El Espíritu Santo necesita en los tiempos de ahora darnos ese carisma, esa manifestación del Espíritu que se llama María. Porque a través de los ojos de una madre, de una mujer, la misericordia es natural. La misericordia es bella. María entendía a este chico y este chico entendía a María como madre. Y su conversión, yo no sé si le sacará de la destrucción que la droga ha hecho, pero a su alma sí. En lo físico no sé si seguirá viviendo este chico, pero en lo espiritual su alma sí, porque le ha mirado la madre, porque ha encontrado esa relación maternal con la madre, que no es con María, es más allá de María, pero a través de María. Es decir, el Espíritu Santo nos mira por y con los ojos de una mujer excelsa, la más grande de todas las mujeres y de todos los seres humanos que ha habido, nos mira con ojos de misericordia. El Espíritu Santo se hace misericordioso en la Virgen, se hace misericordioso en María. Para mí es un carisma bellísimo, bellísimo. Y hoy día este mundo tan falto de misericordia necesita a la Virgen María. Finalmente, pues, otras cosas que nos da el Espíritu Santo es lo que llamamos los frutos del Espíritu Santo. Los frutos de la paz. Precisamente era el fruto del que quería yo hablar hoy. Y ya veis por dónde ando. La paz es un fruto. La fe, no como virtud, sino como experiencia viva que te da, porque todos los frutos son actitudes, tienen razón de fin, definen una personalidad cristiana, la fe como una actitud de la personalidad cristiana es un fruto. Los frutos, ya sabéis, están al final de un ciclo. Para que llegue una manzana a ser manzana, primero hay un árbol, después hay una flor, después hay un crecimiento, una cosa verde, después, etcétera, ¿no? Pues el fruto igual. Los frutos en el cristiano son manifestaciones del Espíritu, pero a través de un proceso de vital de la vida. Está en la paz, está en la fe, está el amor, está la comunidad. Una comunidad viva que se ama es un fruto del Espíritu Santo. La paz en una comunidad es el fruto del Espíritu Santo. Y después hay otros superfrutos. Los superfrutos. ¿Sabéis cómo se llaman los superfrutos? Que son frutos también del Espíritu Santo. Pero ya son especialísimos, unos frutos exquisitos. Son lo que llamamos las bienaventuranzas. Porque esos también son frutos del Espíritu Santo, pero como los más ricos, los más de más alta calidad, son las bienaventuranzas. Dichoso el pobre, dichoso el pacífico, dichoso el que se parece a Jesucristo incluso en las persecuciones, etcétera. Pues bien, la palabra de hoy nos dice, la que acabamos de escuchar, nos dice, tus ojos son palomas. La paloma es el signo de la paz. Es un fruto del Espíritu Santo. Y esta paz es muy necesaria, pero una paz como fruto del Espíritu Santo, en una comunidad, es muy necesaria. Pero si es fruto del Espíritu Santo, no nace de las propias opiniones. Porque las propias opiniones más bien disgregan, más bien separan, mientras que el Espíritu Santo une. La labor del Espíritu Santo es unir personas. Ya en la Trinidad une al Padre y al Hijo, y en medio de nosotros también. Entonces, si Jesucristo besa a esta comunidad, la besa con paz. De hecho, cuando se aparecía Jesucristo después de resucitado, siempre decía: la paz con vosotros. Estos días de atrás nos han leído estos evangelios, ¿os acordáis? Cuando se aparecía: la paz con vosotros. Lo primero de todo, la paz. La paz entre ellos. La paz. No tengáis miedo. La paz entre vosotros. La paz es seguridad. La paz es convivencia. La paz es gracia especial de Dios. Cualquier cosa menos perder la paz. Siempre se ha dicho que las obras del demonio se manifiestan por la turbación, por la intranquilidad, porque no hay paz, porque se pierde la paz, mientras que las obras del Espíritu son paz profunda. ¿Y qué significa paz profunda? Significa que nada te altera, ni aunque te sucedan cosas graves, ni aunque arda la casa te altera nada, ni aunque te pongas enferma. Podrás preocuparte, tendrás que ir al médico, tendrás que tomarte cosas, pero cuando tienes el Espíritu Santo, te ha dado el Espíritu Santo con profundidad, entonces allá en el fondo de ti mismo, de ti misma, tienes una paz que es estable, supera la muerte, supera todo. La paz en el corazón es lo que se dice del mar. Cuando hay una borrasca tremenda, a 20 metros del agua, todo está tranquilo. Si tú estás en la superficie, ahí hay olas, hay unos movimientos tremendos, pero a 15 metros o menos, a 10 metros, 15 metros, el agua no se mueve. Todo es por fuera, todo es superficial. El mar, en el fondo, siempre tiene una paz inalterable. Allí no hay olas, no se mueve el agua, todo sucede en la superficie. Pues eso pasa también con el ser humano que tiene el Espíritu Santo. Puede haber muchas olas, puede haber muchas cosas, pero no se te altera la profundidad de tu vida, la profundidad de tus cosas. Jesucristo te puede decir: tus ojos son palomas, la paloma de la paz. Y te lo da, te lo regala, porque es un fruto. Simplemente este novio que tienes, este esposo que tienes, una de las cosas que te va a regalar, manifestado en una paloma o como quieras, pero es la paz profunda en el corazón, la paz profunda en la vida. La otra imagen que hemos leído hoy es la de tu melena, tu pelo, tu cabello, cual rebaño de cabras que ondulan por el monte Galaad. El monte Galaad es un monte de Israel que es famoso porque es muy verde y ahí crecen crecen y pastan muchos rebaños de cabras, muchos rebaños, porque hay un pasto especial para las cabras y se crían ahí unas cabras negras, muy negras, muy negras, y con pelo sedoso. Son cabras que utilizaban los beduinos antiguos para hacer las tiendas para las tiendas de la piel de la cabra, que esta cabra hacían tiendas para vivir dentro de tiendas de campaña, vamos a decirlo así, para vivir, como las tiendas de quedar, que nos dice también, negra soy, como las tiendas de quedar. Quedar es un pueblo, es una región. Entonces, pues, la comparación que hace aquí, el novio es muy bonito también. Podéis imaginar el monte que va subiendo y el rebaño de cabras, como son muy numerosas, parecen la melena de una mujer, que va haciendo guedeja, que va haciendo rizo. Y entonces le dice eso, negra. O sea, como una cabra de Galaad, que tiene mucho que ver también con la paz. Sencillamente porque es una cosa bucólica, es una cosa pacífica, es una imagen también, pues, no sé si vosotras habéis sido pastoras de cabras alguna vez. Yo sí. Yo soy de una tierra muy cerca de esta, ahí en la provincia de León. Y las cabras, pues, son muy díscolas, pero no demasiado. Siempre tienes que andarlas recogiendo porque en la peña más alta allí aparece una de tus cabras. Y esa, ¿cómo se habrá subido ahí? Pero son muy fieles en una cosa, que van por el mismo camino, por el monte Galaad, por las montañas de mi pueblo de Tejerina. Y entonces pueden enviar a los niños pequeños a pasarse un día a lo mejor con 200 cabras o 300, como yo fui una vez. Porque solía ir con un primo mío, pero un día estaba enfermo y me mandaron a mí solo, y tendría yo 8 o 9 años. Y claro, me entró un miedo. ¿Y si las cabras no vuelven? ¿Y si se me escapa? ¿Y si van a las huertas de los vecinos? Pero no. Las cabras fueron a su ritmo. Yo iba detrás de ellas, las cabras iban hasta cierto lugar. En ese lugar se esteaban debajo de unos robles. Después subían un poco más arriba, sí, escapaban y eso, pero al final todas volvían. Y a la hora prefijada, pues volvieron todas al pueblo. Y yo entré en casa como un rey. Como que las cabras hubieran dependido de mí. Como que yo les hubiera señalado el camino a las cabras. Pues no. Fueron ellas solas. Hicieron lo de todos los días. Yo no hice nada, ni tuve que hacer nada, pero estuve solo. Y eso me dolía. Un día entero solo con las cabras, que yo no soy como Concepción Andreu, que enseñaba a las cabras a rezar. Yo no. Entonces, pues, todas estas imágenes, como veis, son imágenes, pues, muy bucólicas. Son imágenes del esposo que te dice a ti estas cosas bellas, te lo infunde. Porque esto es imágenes para infundirlas. Que tus ojos sean palomas, te dice. Yo te infundo la paz de una paloma, la inocencia de una paloma. El Evangelio lo dice, sencillas como palomas y prudentes como serpientes. ¿Veis? El Evangelio tiene una cultura muy cariñosa con las palomas. Las palomas le gustaban a Jesucristo, sencillas como palomas, prudentes como serpientes. Pero hoy te dice el Señor, yo, tú, mi esposa, yo te infundo este don de ser sencilla como una paloma, de ser sencilla también como las cabras de Galaad, de ser sencilla, porque de lo contrario, pues, no sé, dejaría el espacio para el perturbador, para el que intranquiliza, para el mal, para el demonio. Y el Señor no quiere eso. El Señor, que se casa contigo, que vive contigo, que quiere que tú realices el don para el que te ha llamado, quiere que sea con paz. Una comunidad pacificada es una comunidad, pues, que alaba a Dios muchísimo mejor. Porque Dios ve los corazones. Si tú tienes rencor, si tú por dentro no estás bien y te nacen malos pensamientos contra las demás personas, o necesidad de rencor, o necesidad de agravio, entonces es que tus ojos no son palomas. Es que no estás viviendo la sencillez de la paloma. Estás en otra dimensión. En otra dimensión. Y necesitas volver. Necesitas volver a Cristo, que es tu esposo. Necesitas volver al Señor, que es la raíz profunda de tu paz. Y entonces, pues, verás a las demás, pues, con cariño. Y habrá los dos frutos que son esenciales siempre en una comunidad: amor y unidad. Amor y unidad, que son frutos de la paz. Fruto de la paz, el amor, la unidad y la justicia. La justicia en todos los sentidos. La justicia distributiva y la justicia que proviene de Dios también. Esa justicia te la regalará el Señor. Por eso yo le pido al Señor para esta comunidad que escucha estas cosas del Cantar de los Cantares: Señor, dale a esta comunidad ojos de paloma, dale la paz, la paloma de la paz, esa paloma que volvió al arca diciendo: se ha terminado la guerra de Dios con la humanidad, el diluvio se ha acabado, ya podéis salir. Y la gente salió del arca. Y entonces empezó una vida nueva. Pues yo le pido al Señor que os regale a todas vosotras esos ojos de paloma, esos ojos de paz, para que sencillamente, pues, no sé, viváis, os aprovechéis, y os aprovechéis de la comunidad, de tener hermanas, de estar juntas. Todas las hermanas son importantes. Todas las hermanas son importantes porque todas os van a decir cosas bellas de Dios. Todas las hermanas son importantes. Hay que descubrir a Jesucristo en todos los miembros de la comunidad. Uno será no sé cómo, otro tendrá mal genio, otro tendrá, porque en las comunidades hay de todo. Pero a través de todo eso, pues nosotros descubrimos que la presencia de Jesucristo nos da su gracia, nos da su unidad y nos da su paz. Pues bien, hermanas, simplemente acojamos el regalo de la paz para la comunidad, que es un fruto del Espíritu Santo. Y pensemos de corazón que la paz no la construimos nosotros. O nos la regala el Espíritu Santo, o nos vamos a ver con mucha dificultad para mantener la paz en nosotros. Porque una comunidad o es del Espíritu, o si no es del Espíritu y la hacemos nosotros, al final esta comunidad se rompe. Pero si mantenemos el don del Espíritu en nuestros corazones, en nuestra vida, pues la paz se hará realidad en medio de nosotras.